Amén, amén. Gracias, hermanos. Si tienen sus Biblias, por favor, hermanos, ábranlas conmigo ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Y vamos a leer para empezar nuestro tiempo en la palabra los versículos 9 al 20. Marcos 16, los versículos 9 al 20. Por la gracia de Dios, hermanos, esta noche después de casi 3 años, vamos a terminar nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Increíblemente empezamos nuestro estudio en el año 2015. Y después de aproximadamente 90 estudios en Marcos, esta noche vamos a terminar nuestro estudio. Podemos darle un aplauso al Señor, porque para mí ese es un algo, man, muy importante, un gran accomplishment. Y gracias a Dios por la palabra de Dios. Algunos me han preguntado cuál es el plan después de Marcos. ¿Qué vamos a estudiar? Y siempre la respuesta es la misma. El plan es el mismo plan. Vamos a estudiar la palabra, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Ahora, rápidamente, antes que leamos aquí nuestro texto, a veces la pregunta es, ¿por qué vamos a hacer eso? ¿Por qué vamos a estudiar la palabra en esa manera? Y hay realmente, en mi opinión, 3 respuestas. Primero, porque como creyentes necesitamos todo el consejo de la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo nos dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 27, que los creyentes necesitan todo el consejo de la palabra, no solamente una parte o un versículo o un pasaje aquí, pero necesitamos todo el consejo. Y luego, segundo, porque vamos a estudiar la Biblia o continuar estudiando la Biblia en esta manera, porque segundo, de acuerdo a Jesús, sus discípulos estudian y guardan todas las cosas que Él ha mandado. Ahí en Mateo 28, 20, vemos eso, que un discípulo de Cristo estudian todas las cosas que Jesús enseñó, que Jesús predicó y que Jesús mandó. No algunas cosas, no algunos versículos, pero todas las cosas. Y luego tercero, de acuerdo a Pablo, como una iglesia, mientras estamos esperando el regreso de Cristo, Pablo nos dice que tenemos que ocuparnos, perdón, hermanos, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Que como cristianos tenemos que ocuparnos en el texto, en la lectura de la palabra, y luego en la enseñanza, en la exposición, en la doctrina, en la teología de la Biblia, y luego la exhortación, la aplicación de la palabra. Entonces, hermanos, como creyentes y como una iglesia, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de estudiar su palabra y de conocer no solamente partes de su palabra, pero de conocer toda su palabra. Amén, hermanos. Así que esta noche vamos a terminar Marcos, pero no vamos a terminar de estudiar la palabra, porque la próxima semana vamos a empezar con otro libro. Así que Marcos 16, vamos a leer para empezar los versículos 9 al 20. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén, amén. Y vamos a leer juntos como una familia aquí. Y esto es lo que Jesús nos dice. Marcos, perdón. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Versículo 15, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. Esta es la palabra de Dios, y el pueblo de Dios dice una vez más: amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Esta noche, hermanos, he titulado nuestro estudio simplemente La Gran Comisión. La Gran Comisión. En la Biblia, hermanos, encontramos diferentes propósitos de la iglesia. En otras palabras, en diferentes maneras, la Biblia contesta la pregunta: ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y la Biblia nos da diferentes respuestas de esa pregunta. Por ejemplo, y solamente por ejemplo, la Biblia nos enseña que uno de los propósitos de la iglesia es de adorar y alabar a Dios. Otro propósito es de estudiar la palabra de Dios. Otro propósito, de acuerdo a la palabra, es la fraternidad entre los hermanos. Todas estas cosas son bíblicas y saludables y deberían caracterizar cada verdadera iglesia de Jesucristo. Y mientras estudiamos, hermanos, la palabra, aprendemos claramente que uno de los más importantes propósitos de la iglesia es de hacer discípulos. Podemos decir uno de los propósitos principales de la iglesia de Jesucristo es de hacer discípulos de todas las naciones. Esta es la gran comisión de la iglesia. Y realmente, hermanos, aquí en Marcos 16, esta es la manera en que Marcos termina su evangelio. Él termina con la gran comisión de Jesús. Y rápidamente miren conmigo una vez más ahí en el versículo 15. Allí Marcos nos dice que Jesús declaró a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar, ¿qué, hermanos? El evangelio a toda criatura. Marcos nos dice, hermanos, que antes que Jesús regresara al cielo y sentara a la diestra de su Padre, que Él le dio a sus discípulos últimas instrucciones. Podemos decir que Él le dio a sus discípulos una última comisión, misión. Y esa comisión es ir y predicar el Evangelio. Esta es lo que llamamos la gran comisión de la iglesia de Jesucristo. El mismo propósito por la cual estamos aquí como creyentes en la tierra. Estamos aquí para que podamos ir y predicar el Evangelio. Y para terminar nuestro estudio, hermanos, en Marcos, yo quiero esta noche hablar acerca de esta gran comisión. Yo quiero hablar acerca de estas últimas instrucciones de Jesús. Y para hacer eso, hermanos, quiero usar un texto, un pasaje que encontramos en el Evangelio de Mateo. Así que, por favor, miren conmigo ahí en Mateo 28. Y vamos a enfocarnos, hermanos, solamente en tres versículos, los versículos 18 al 20. Marcos nos da poquito en su evangelio de la gran comisión, pero la verdad es que en su evangelio, Mateo nos da el cuadro completo. Y él nos dice más lo que Jesús le dio a sus discípulos para las últimas instrucciones. Y noten conmigo, hermanos, en Mateo 28, los versículos 18 al 20, que Jesús declaró estas palabras a sus discípulos. Mateo 28, amén, mis hermanos. Versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el pueblo de Dios dice, amén. La gran comisión. Este es el propósito principal de la iglesia. De realmente de nosotros. Ir y hacer discípulos. Y esta noche, hermanos, quiero hablar acerca de esta gran comisión. Y quiero compartir con ustedes tres cosas. Hay tres versículos aquí, así que quiero compartir con ustedes tres cosas que vemos y aprendemos de esta gran comisión de Jesús. Primero, hermanos, noten en el versículo 18 el poder divino. Esa es la primera cosa que vemos aquí, el poder divino. Noten, hermanos, que Mateo nos dice que Jesús empezó esta gran comisión con las palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús, hermanos, literalmente empieza declarando que Él tiene todo el poder, y esa es la idea, y toda la autoridad sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Que literalmente toda potestad en el universo le fue dada a Él. Realmente, hermanos, esta es lo que llamamos una declaración divina. Una declaración divina. Y la idea es que solamente Dios mismo puede declarar una declaración como esta declaración. Nadie puede declarar estas palabras, solamente Dios. Solamente el soberano Dios de toda la creación puede decir palabras como estas palabras. Y realmente la implicación es, ese soberano Dios, ese creador de todas las cosas, es Jesucristo. Realmente con esta declaración, Jesús está diciendo que Él es Dios. Porque solamente Dios tiene toda potestad en la tierra y en el cielo. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Que Él posee todo el poder y toda la autoridad y todo el dominio en el cielo y en la tierra. Realmente lo que Jesús está diciendo aquí es que Él es Kurios, Señor absoluto. Que Él es Señor sobre todo y Señor sobre todos. Oh, hermanos, esta noche entiendan que Jesús es Señor. Jesús es Kurios. Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad sobre todas las cosas. Jesús ha sido exaltado y Jesús tiene el nombre sobre todo nombre. Y no hay nadie más grande o más glorioso o más exaltado que Jesucristo. Porque de acuerdo a estas palabras y de acuerdo a esta declaración, Jesús es Señor. Él es Kurios, Señor absoluto. Entonces, la gran comisión empieza con poder divino, con una declaración divina. Jesús nos dice, Jesús empieza su comisión, empieza sus últimas instrucciones para sus discípulos, diciéndonos que Él tiene todo el poder en la tierra y en el cielo, que Él es Señor. Ahora, rápidamente, hermanos, quiero compartir esto con esta declaración. Encontramos dos implicaciones. Hay dos implicaciones detrás de esta declaración divina de Jesús. Y rápidamente quiero darles a ustedes. Primero, como Señor, como Kurios, Jesús tiene todo el derecho y toda la autoridad para mandar a sus discípulos a ir y a ser discípulos a todas naciones. En otras palabras, hermanos, y bien fácil de entender, Jesús como Señor, como Kurios, Jesús tiene la autoridad para darnos esta gran comisión. En otras palabras, esta no es una opción. This is not an option. Esta no es una sugerencia, a suggestion. Pero hermanos, este es un mandato divino del soberano Dios del universo. En otras palabras, en una manera real, estos son órdenes del cielo. Esta comisión es una comisión directamente del cielo, del Rey del cielo. Y lo que el Rey demanda, lo debemos obedecer. Y hermanos, el Rey demanda de mi vida, de su vida, ir y hacer discípulos. Ir y predicar el Evangelio. Ir y testificar y ministrar y compartir tu fe. Esa es lo que demanda el Rey del universo, ir y hacer discípulos. Entonces, la primera implicación es que Jesús tiene la autoridad como el Rey del universo, como Kurios, para darnos esta gran comisión. Y luego, segundo, hermanos, otra implicación, como Kurios, como Señor, Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad para cumplir esta comisión a través de nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Bien fácil entender. Jesús, hermanos, tiene todo el poder y toda la autoridad para garantizar el éxito de esta misión. Oh, hermanos, la verdad es que somos débiles y somos frágiles. ¿Cuándo dicen amén a eso? Y tenemos muchas limitaciones. Yo tengo muchas limitaciones. Yo soy débil y yo soy frágil. Y, man, I make a lot of mistakes, hermanos. Pero escuchen esto. Jesús es fuerte. Y Jesús es poderoso. Y Jesús no tiene limitaciones. Porque recuerden, Él es Kurios. Él es Señor. Él tiene todo el poder y toda la autoridad en todo el universo. Y Jesús es capaz, hermanos, de darnos el poder que necesitamos para ir y hacer discípulos. Porque Él tiene todo el poder. Y necesitamos poder para testificar, para compartir nuestra fe. Entonces, en nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada, pero en las fuerzas y en el poder de este Rey y de este Señor, oh, hermanos, podemos hacer todas las cosas. Oh, en las fuerzas y en el poder de Cristo, hermanos, podemos alcanzar a ese familiar y podemos ganar a ese hijo y podemos predicarle a ese vecino y podemos invitar a ese compañero de trabajo a la iglesia y podemos compartir a ese amigo. En el poder y en la autoridad de Jesús, hermanos, podemos ir y hacer discípulos. Él tiene el poder para abrir puertas, hermanos. Jesús tiene el poder para preparar corazones. Jesús tiene el poder, la autoridad para abrir ojos, para darnos oportunidades, para contestar oraciones, para darnos las palabras que necesitamos para alcanzar a los perdidos. Jesús tiene el poder, la autoridad. Jesús ya tiene las palabras que necesitamos. Él tiene todo y solamente tenemos que ir y hacer discípulos. Y Él va a darnos el poder, Él va a darnos la autoridad, Él va a darnos las palabras que necesitamos. Y solamente tenemos que ir. Solamente tenemos que ir. Él tiene el poder. Él tiene la autoridad. Porque muchos de nosotros, hermanos, si somos honestos, tenemos familiares que no son salvos. Muchos de nosotros, todos nosotros. Muchos de ustedes tienen hijos que no son salvos. Esa es la verdad, hermanos. Y para mí es una grande carga. Una grande carga. Siempre estoy pensando en los hijos de mis hermanos. Los hijos, los nietos. Porque yo sé que muchos no son salvos. Y siempre queremos alcanzar a nuestros hijos. Queremos hablar con nuestros familiares. Queremos hacer algo. Pero siempre la lucha es: no tengo las palabras. No sé lo que voy a decir. No sé cómo voy a empezar la plática. Siempre esa es la lucha. Siempre es la duda que tenemos. No, quiero hablar con mis hijos, quiero invitarle a mi familiar para venir a la iglesia. Quiero hacer algo, pero no tengo las palabras, no tengo el conocimiento como Pastor Adán o como el Pastor Alex. No tengo la unción, no tengo. Y esta noche Jesús nos dice, Yo sé eso, pero yo sí lo tengo. Yo sí lo tengo. Y yo quiero darte las palabras. Y yo quiero darte la autoridad. Y yo quiero darte lo que tú necesitas para alcanzar a esos hijos. Porque toda potestad me es dada. Jesús nos dice, en el cielo y en la tierra. Tenemos que aprender de confiar en Cristo. Tenemos que practicar la fe. Porque toma fe para compartir nuestra fe, hermanos. Toma fe. It takes faith to share the gospel. ¿Cuándo dicen amén a eso? ¿Has compartido el evangelio con alguien? Hermanos, no, a veces no es fácil, amén. People get mad. You know, la gente nos va a rechazar y nos van a odiar. The gospel is a dangerous thing, hermanos. Y literalmente necesitamos poder para compartir, para confrontar a esos hijos con amor y con gracia, no me malentiendan, pero con autoridad necesitamos poder. Y Jesús nos dice esta noche, yo tengo el poder, porque toda potestad me es dada. Entonces, hermanos, esta gran comisión empieza con el poder divino de Jesús. Ahora, hermanos, segundo, noten el propósito divino en los versículos 19 y 20. Lo que Jesús ahora nos dice en estos versículos, hermanos, es el propósito principal de la iglesia. Podemos decir, estos versículos son la gran comisión de la iglesia. Y noten conmigo, hermanos, versículo 19. En estos versículos, hermanos, realmente las palabras principales, hermanos, este es muy importante, las palabras principales de este texto son hacer discípulos. Literalmente, hermanos, en el griego, ese es el verbo principal del texto, hacer discípulos. En otras palabras, esa es la clave de todo lo que Jesús está diciendo aquí. Haced discípulos. Y Jesús nos dice que el propósito de la iglesia y de cada cristiano es de hacer discípulos. Haced discípulos. Y noten, hermanos, que en estos dos versículos, 19 y 20, Jesús nos da tres palabras acerca de cómo debemos hacer discípulos. En otras palabras, la misión, la gran comisión es de hacer discípulos, pero la pregunta siempre es, ¿cómo debemos hacer discípulos? ¿Cómo debemos cumplir esta gran comisión? Porque todos tienen sus ideas, hermanos, especialmente cuando se trata de la iglesia. Todos saben cómo hacer las cosas de la iglesia, con la excepción en sus mentes, con la excepción del pastor. El pastor no sabe nada, pero yo sé todo, ¿eh? Muchos tienen esa actitud. Amén, ¿cómo dicen amén a eso? Amén. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos hacer discípulos? ¿Cómo debemos cumplir la gran comisión? Bueno, Jesús nos dice todo. Él nos da las instrucciones acerca de cómo debemos cumplir esta gran comisión y cómo debemos cumplir nuestro propósito como una iglesia. Y estas son las tres palabras que Jesús nos da. Y noten conmigo ahí en los versículos 19 y 20. Primero Jesús nos da la palabra o el verbo ir. Ir. Y luego Jesús nos da la palabra bautizar. Y luego Jesús nos da la palabra enseñar. Enseñar. Entonces, de acuerdo a Jesús, ¿cómo debemos hacer discípulos? ¿Cómo debemos cumplir nuestro propósito como cristianos y como una iglesia? Bueno, tenemos que ir, tenemos que bautizar y tenemos que enseñar. Primero, hermanos, y vamos a hablar rápidamente acerca de estas tres palabras. Noten en el versículo 19, primero tenemos que ir. Jesús nos dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús empieza, hermanos, con la palabra ir. Para ser discípulos, para cumplir esta gran comisión, primero tenemos que ir. Ahora, hermanos, esta es la idea y no es difícil de entender. La gente no va a venir a nosotros, pero nosotros tenemos que ir a ellos. En otras palabras, nosotros tenemos que estar activos y tenemos que levantarnos de la silla y tenemos que ir y tenemos que buscar y tenemos que llamar y tenemos que hablar y tenemos que testificar. Esa es la idea. Jesús tiene toda la autoridad y todo el poder. Y como vamos a ver en un momento, Él está con nosotros. Entonces, tenemos que ir. Tenemos que estar en movimiento para Dios. Es como Jesús nos está diciendo, no es tiempo para dormir. Hermano, hermana, iglesia, Jesús nos dice, no es tiempo para dormir. No es tiempo para sentarse, pero es tiempo de levantarse. Y en el nombre de Jesucristo, ir y hacer discípulos. Es tiempo de ir, no dormir, pero ir. Y alcanzar a ese familiar, y alcanzar a esos hijos, y alcanzar a ese compañero de trabajo. Jesús nos dice ir, ir. Esa es la primera palabra que Él nos dice. Ir. Escuchen esto, hermanos. Esto para mí es un punto muy importante. Y uno de mis profesores me dijo esto en el seminario. En el cielo vamos a hacer muchas cosas de acuerdo a la palabra de Dios en el cielo. Por ejemplo, hermanos, en el cielo vamos a adorar y alabar y cantar al Señor. Y en el cielo, de acuerdo a la palabra, vamos a aprender del Señor. Y en el cielo, hermanos, vamos a tener compañerismo. Y vamos a convivir en la presencia del Señor con la familia de Dios. En el cielo vamos a hacer muchas cosas, pero escuchen esto, no vamos a hacer discípulos. En el cielo no vamos a tener oportunidad para predicar o para testificar o para ganar una alma o para compartir nuestra fe. Porque en el cielo todos van a conocer al Señor. Entonces esta es la idea. Ahorita, en este momento, es nuestra oportunidad de ir y hacer discípulos. Esta es la única oportunidad que tú vas a tener en toda la eternidad para compartir tu fe. Eso es algo fuerte. Esta es la única oportunidad que yo tengo en toda la eternidad para compartir mi fe. Escúchame, hermanos. Las únicas cosas que podemos llevar con nosotros son personas. La única cosa que tú vas a llevar contigo al cielo, personas. Tú no vas a llevar tu casa, o tus carros, tu ropa o tu dinero, pero sí tú puedes llevar personas. Sí tú puedes llevar hijos y hijas. Sí tú puedes llevar amigos y vecinos. Esa es la única cosa que vamos a llevar con nosotros. Personas, almas, almas. Y es como con urgencia Jesús está diciéndonos, id, id, hacer algo. Testifica, habla de mi evangelio, id y hacer discípulos. Porque esta es la única oportunidad que tú vas a tener. Segundo, Jesús nos dice que tenemos que bautizar. Noten una vez más, hermanos, ahí en el versículo 19, Mateo 28, Jesús también nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para ser discípulos, hermanos, de acuerdo a Jesús, primero tenemos que ir. Tenemos que predicar, tenemos que compartir el evangelio. Y luego, hermanos, tenemos que bautizar. Y esta es la idea, hermanos, bien fácil de entender. Primero, tenemos que ir y compartir nuestra fe. Y luego, cuando la gente responde, tenemos que bautizarlos en agua. El bautismo en agua es el segundo paso. Primero la salvación y luego el bautismo en agua. Y por favor noten, hermanos, una vez más, ahí en el versículo 19, que Jesús nos dice que tenemos que bautizar en el nombre. Y noten ahí, hermanos, esto es muy importante, nombre singular, solamente hay un nombre. No, Jesús no dice nombres, pero Él dice nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un nombre, solamente uno nombre, pero tres personas. Solamente hay un nombre, solamente en otras palabras hay un Dios. Solamente hay un Dios, un naturaleza divina. Pero hay tres personas que poseen ese nombre. Tres personas que poseen la naturaleza divina. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esa es una referencia a la Santa Trinidad. Que Dios es uno. Dios tiene solamente una naturaleza, pero hay tres personas que poseen esa naturaleza. Y Jesús nos dice que cuando bautizamos, tenemos que bautizar en el nombre de la Trinidad, hermanos. Yo recuerdo una vez que alguien me dijo, bueno, más que una vez, muchas veces, que tenemos que bautizar solamente en el nombre de Jesús. ¿Cuántos han oído eso? Amén, hermanos. Que solamente tenemos que bautizar en el nombre de Jesús. Y yo creo cuando oí eso, inmediatamente respondí con las palabras, ¿qué? What? Sounds better in Spanish, hermanos. ¿Qué? Right? Solamente en el nombre de Jesús. Y luego le pregunté a esa persona, ¿tú sabes más que Jesús? ¿Tú me estás diciendo esto, pero tú sabes más que Jesús? ¿Tú eres la cabeza de la iglesia? ¿Tú haces las reglas en la iglesia? ¿Tú tienes más autoridad que Jesús? Si el Rey de Reyes y Señor de Señores me dice que tengo que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, yo voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a bautizar, yo voy a obedecer a Jesús primero. Porque Él es la cabeza. Recuerdan, hermanos, Él acaba de decirnos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Él está diciendo, hey, yo hago las leyes, las reglas. Y tú tienes que bautizar, no solamente en mi nombre, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cada persona de la Trinidad tiene una parte en nuestra salvación. Cada persona, cada miembro de la Trinidad está activo en la salvación de un pecador. El Padre nos escogió. El Hijo cumplió el plan de la redención. El Hijo nos redimió. Y el Espíritu Santo aplicó la obra redentora del Hijo a nuestros corazones. Fue el plan del Padre, fue el cumplimiento del Hijo y fue la aplicación del Espíritu Santo. Cada miembro tiene una parte de nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo puedo decir más que eso, pero vamos a tener que esperar por otro estudio, para otro estudio. Bautizar. Y luego, hermanos, noten, tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar. Versículo 20, Jesús nos dice, enseñándolos que guarden. Y noten, hermanos, todas las cosas. En otras palabras, toda mi palabra. Toda mi palabra. El Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. Los evangelios, el libro de Hechos, las epístolas, el libro de Apocalipsis. Todas las cosas que os he mandado. Primero tenemos que ir y predicar el evangelio. Luego tenemos que bautizar en el nombre de la Trinidad. Y luego Jesús nos dice que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar. Tenemos que instruir los hermanos en la palabra de Dios. Como iglesia, ese es uno de nuestros propósitos. Esa es la gran comisión. Es nuestro trabajo como iglesia de predicar la palabra. De enseñar toda la palabra de Dios. De instruir a los hermanos en la palabra de Dios. De acuerdo a Jesús, de enseñar todas las cosas que Él ha mandado. De acuerdo a Jesús, la iglesia debe ser una escuela, no un concierto, no un concierto, no un Starbucks, no un cine, pero de acuerdo a Jesús, la iglesia debe ser una escuela bíblica donde predicamos toda la palabra de Dios, donde enseñamos todo el consejo de Dios. Donde los hermanos pueden venir y escuchar y recibir la palabra de Dios. Jesús nos dice que tenemos que enseñar. Si queremos hacer discípulos, si queremos cumplir nuestro propósito como una iglesia, tenemos que enseñar toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Y hermanos, esa es la razón por la cual es tan importante que ustedes vienen a los servicios. Porque para oír la palabra, para estudiar la palabra, tú tienes que venir. Tienes que venir. Porque escúcheme, hermanos, y digo esto con mucho amor, pero tú no vas a oír la palabra en el trabajo o en la escuela. Tú no vas a estar ahí en el Food for Less y allí tú no vas a tener tu Biblia y alguien no va a enseñarte la palabra. Pero solamente en la iglesia, vamos a abrir la palabra y vamos a declarar, así dice Jehová. Solamente en la palabra vamos a recibir palabra de Jehová, solamente en la iglesia, perdón. Y esa es la razón por la cual tenemos que venir a los servicios y todos los servicios. Porque en todos los servicios Dios está hablando a su pueblo. La pregunta no es, ¿Dios está hablando? Pero la pregunta es, ¿estamos aquí para recibir lo que Dios nos está diciendo? Y tenemos que ir, y tenemos que bautizar, y tenemos que enseñar. De acuerdo a Jesús, esa es la gran comisión de la iglesia. Y vamos a terminar, tengo que terminar, más solamente tengo 5 minutos. El poder divino, el propósito divino. Y para terminar, noten la promesa divina. Versículo 20, Jesús termina su gran comisión con una promesa. Gloria a Dios por las promesas de Dios. Amén, hermanos. Y para mí esta es una promesa tan, tan especial, hermanos, tan poderosa. Porque Jesús nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días. ¿Hasta aquí, hasta qué? El fin del mundo. Y luego Jesús nos dice, amén, así sea. Esa es la pura verdad. Estoy con vosotros todos los días. Ahora, hermanos, y termino con esto. Definitivamente, definitivamente, Jesús siempre está con nosotros. Siempre. Definitivamente, la presencia de Dios siempre está con nosotros. Pero recuerden el contexto. Para interpretar, para entender un pasaje de la Escritura, el contexto es todo. Es todo, hermanos. Recuerden el contexto. El contexto aquí es la gran comisión. El contexto aquí es de hacer discípulos. El contexto aquí es de ir y de bautizar y de enseñar. Ese es el contexto de esta promesa. Amén, hermanos. Entonces, esta es la idea, hermanos. Esto es lo que Jesús nos está diciendo y prometiendo. Mientras vayas para hacer discípulos, mientras salgas para compartir el evangelio y enseñar mi palabra, asegúrate de esto. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Mientras tú estás compartiendo tu fe con ese familiar, y mientras tú estás evangelizando a ese hijo, y mientras tú estás alcanzando a ese vecino, Jesús nos dice, yo voy a estar contigo. Mi presencia va a estar contigo. Yo voy a darte las palabras. Yo voy a darte la autoridad. Yo voy a darte la sabiduría. Yo voy a darte la unción. Yo voy a darte la oportunidad. Yo voy a abrir las puertas. Yo voy a preparar ese corazón. Yo voy a estar contigo. Esa es la promesa. La promesa, el contexto de la promesa es ir y hacer discípulos. Mientras compartimos nuestra fe, Jesús está con nosotros. Mientras compartimos el evangelio, no estamos solos. Pero en mi opinión, Jesús está con nosotros en una manera especial. Alguien me dijo una vez, y para mí es la pura verdad, si tú quieres sentir la presencia de Dios, comparte tu fe. Porque la promesa es cuando tú compartes tu fe, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar ahí contigo. Dándote las palabras, dándote la unción, dándote el valor para ir y hacer discípulos. Oh, hermanos, Cristo está con nosotros y podemos compartir con poder y con autoridad y con unción, porque si Cristo está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Cómo dicen amén a eso? Entonces vemos la promesa, el propósito y el poder. Y esta es la gran comisión de la iglesia. Termino con esto, más tengo que terminar. Una vez leí un testimonio acerca del gran misionero David Livingstone. La pregunta es, ¿quién fue David Livingstone? Bueno, él fue un famoso misionero de Escocia, Scotland, quien ministró en África en el siglo XIX. Y literalmente, David Livingstone, a través de su ministerio y a través de su trabajo, miles y miles y miles de africanos vinieron a los pies de Cristo. Él es un hombre famoso en la historia de la iglesia. Y en sus escritos, David Livingstone escribió cuán peligroso era vivir en África y cuán difícil era servir y ministrar en esa nación. Mucho peligro y muchas oposiciones y muchas diferentes enfermedades y ataques. Pero a pesar de todo eso, por casi 40 años, David Livingstone sirvió en África y hacía discípulos. Y se nos dice, hermanos, y termino con esto, cuando su esposa murió en África, ahí en el campo misionero, David Livingstone con sus propias manos literalmente tuvo que preparar el cuerpo de su esposa. Él literalmente hizo la caja para su cuerpo, hizo el hoyo en la tierra para la caja, y con sus propias manos David Livingstone enterró a su esposa. Y literalmente, hermanos, se nos dice que después de enterrar a su esposa, David Livingstone abrió su Biblia en Mateo 28, 20 y dijo a todos los líderes de las iglesias en África: hermanos, Jesús es demasiado fiel para no cumplir su palabra. Jesus is too faithful not to fulfill his word. Tenemos que continuar con la misión. Él está con nosotros. Tenemos que continuar con la misión. Y hermanos, esta noche les digo lo mismo. Jesús es demasiado fiel para no cumplir su palabra. Demasiado fiel. He's too faithful not to fulfill his word. Tenemos que continuar con la misión. Él está con nosotros. Tenemos que continuar. No hay nada más que tenemos que hacer que continuar. Continuar con la misión. Continuar con el propósito. Continuar haciendo discípulos. Pero porque Jesús es demasiado fiel para no cumplir su palabra. Y Jesús nos dice: estoy con ustedes, ir y hacer discípulos. Dios les bendiga. Y después de 3 años, terminamos el Evangelio de Marcos. Podemos darle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Póngase de pie conmigo. I don't know si mi hermano Jonah está aquí. Vamos a despedirnos. Y hermanos, podemos hacer algo diferente. Podemos venir al altar y podemos despedir aquí en el altar. Vengan, hermanos, vengan. Si tú estás aquí con alguien, con tu esposa, esposo. Si tú estás solo, está bien. Tú no estás solo. Todos nosotros somos una familia y vamos a despedirnos aquí en el altar. Y hermanos, pongan su mano ahí al lado de alguien, con alguien, y vamos a orar por los unos a los otros. Y queremos tomar este tiempo, no nomás para despedirnos en el altar como una familia. Señor, gracias. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, que somos una familia, Señor. Somos una familia. Que esta es la familia de Dios. Esta es la iglesia de Jesucristo. Y, Señor, tú nos has dado órdenes, Señor. Como iglesia, tú nos has dado una gran comisión, y esa comisión es ir y hacer discípulos. Esa gran comisión es ir y predicar el evangelio, bautizar en agua y enseñar el evangelio. Y Señor, esta noche te pedimos como iglesia que tú nos des el poder que necesitamos para cumplir sus órdenes, que tú nos des la unción, el poder, la autoridad que necesitamos para ir, que necesitamos para predicar, que necesitamos para alcanzar, empezando a nuestros hijos, empezando con nuestra familia, empezando con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Oh Señor, pon en nosotros una carga para los perdidos. Pon en nosotros una pasión para el evangelismo. Pon en nosotros, Señor, ese deseo para compartir nuestra fe. Pon en nosotros, Señor, la lucha para nuestros hijos, la carga para nuestros hijos. Oh Señor, queremos hacer discípulos, queremos ser obedientes de tu palabra, queremos obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos, llénanos, haz la obra. Usa a nosotros, Señor, para alcanzar, usa a nosotros para traer más familias a nuestra iglesia. Muchos de nuestros familiares deberían estar aquí con nosotros esta noche. Muchos de nuestros hijos deberían estar aquí con nosotros esta noche. Usa a nosotros, Señor, para pelear por esa alma, para esa alma. Usa a nosotros. We give you permission, Lord, use us. Te damos el permiso. Usa a nosotros, Señor. Usa a mis labios. Usa a mis palabras. Usa a mí, Señor. Que yo puedo ser instrumento en tus manos. Y que esta semana yo puedo compartir mi fe con alguien. Esta semana, danos, Señor, la oportunidad para compartir nuestra fe con una persona. Danos esa oportunidad, Señor, que podemos practicar tu palabra y podemos compartir nuestra fe. Porque, Señor, tú vas a alcanzar al perdido, pero tú quieres usar a nosotros. Hermanos, levanten sus manos y vamos a despedir con esta canción.